Y hablamos ahora de ciencia con Joaquín Sevilla, director de la Cátedra de Cultura Científica Laboral CUCHA, de la profesor de la UPNA. Muy buenas tardes, Joaquín.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y también tenemos a Javier Rodríguez Falces, ingeniero médico y profesor también de la UPNA. Javier Rodríguez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo tengo una pregunta, si... ¿Cómo es eso de ingeniero médico? En mi época, o eras ingeniero o eras médico, ahora ya puedes ser ingeniero y médico a la vez. Fíjate que ya empiezo a tener años yo también. ¿Cómo es eso de ingeniería y medicina a la vez?
Bueno, pues por precisar, el término preciso es ingeniería biomédica. Uh-huh. Y es una disciplina pues que se está incorporando recientemente a las universidades y trata de incorporar la tecnología, la instrumentación, ¿verdad? Todos los aparatos de tecnología a la ciencia médica.
Liberar a los médicos de toda la tecnología que cada vez tienen más a su alrededor y que esa tecnología funcione y haga lo que tenga que hacer, quede en manos de especialistas en la tecnología y los médicos queden liberados de eso para dedicarse a la medicina, que suficiente tienen con lo suyo.
Además, en esta sección es verdad que cada vez hablamos más de la ingeniería aplicada a otros ámbitos, pero también claro, mucho a la medicina.
Que somos compañeros en esas titulaciones, tanto en el grado como en el máster de ingeniería biomédica, y por eso pues de vez en cuando nos salen temas de esos, ¿no?
De hecho, hoy es uno de esos temas que salen, ¿verdad? Vamos a hablar del electrocardiograma. ¿Cómo es posible, verdad, que nos pongan unas ventosillas en todo el cuerpo y de ahí luego salgan unos resultados que también yo los he visto mil veces? Y mi mujer, que trabaja en cardiología, me dice, mira, aquí pasa esto, aquí hay esto, aquí hay esto y aquí hay lo otro. Digo, ah, pues muy bien, yo veo montañitas, veo una cordillera. ¿Cómo es que funciona el electrocardiograma?
Bueno, el electrocardiograma solamente es el registro de la actividad eléctrica del corazón, y el corazón es un músculo. Sabemos que en el cuerpo tenemos unas células, que son unas células muy particulares, capaces de generar electricidad. Uh-huh. No hay muchas, o bueno, o pocas, muchas, depende.
Pocos tipos, pero muchas células, ¿no?
Pero son muy especializadas y podemos hablar de las células de los músculos esqueléticos, pues por ejemplo, el muslo, ¿verdad?, la pantorrilla. Podemos hablar del corazón, que es otro músculo, que es importante, uh-huh, que a veces se nos olvida. Y luego hay un tercer tipo de células, que son las células neuronales, lo que lo conocemos como neuronas. Todas estas, las neuronas, los músculos y las células del corazón, todas ellas tienen esa particularidad de que son capaces de generar electricidad.
Bueno, son capaces y la generan para funcionar. O sea, cuando...
Eso te decía, las neuronas son conexiones
sí,
¿no?
Eléctricas. Cuando hay una excitación, pues transmiten esa señal eléctrica, pero los músculos igual, cuando un músculo se contrae, para que haya contracción, pues hay una activación eléctrica.
Efectivamente, diríamos que en reposo, cuando está el músculo en reposo, cada célula, ¿verdad?, tiene un equilibrio estable. Hay un equilibrio en donde los iones dentro de la célula y los iones fuera de la célula se mantienen constantes. Ahí no pasa nada, no hay electricidad. Pero cuando queremos activar un músculo o cuando el corazón, de manera intrínseca, ¿no?, de manera autónoma, se activa, cuando se activan, lo que ocurre es que ese equilibrio se rompe y se genera un potencial de acción, se genera un potencial y ahí se genera esa fuente generadora de electricidad. Bien, de repente es ese paso del reposo a la activación lo que nos hace excitables, lo que nos hace activos.
Excitables en términos eléctricos.
Claro, exactamente.
¿No? Excitables en términos de estado de ánimo. Que eso para otro día.
Efectivamente. Entonces.
Que seguramente también haya alguna reacción química detrás.
Pues seguro que sí.
Claro que sí. Liberación de neurotransmisores. Pero en concreto lo que nos ocupa es esto, ¿no? En la célula salimos del equilibrio y esa disrupción, ese cambio brusco, pues genera un generador de electricidad. Crea un generador de electricidad. Entonces ahora viene la segunda parte. ¿Cómo es posible que en una célula que está dentro del cuerpo, esa electricidad se propague por todo el cuerpo, ¿no? Y
antes,
se pueda medir en cualquier parte.
De la propagación, por entender ese funcionamiento eléctrico, porque has hablado de iones, y eso, bueno, pues esos iones son de calcio y de potasio.
No, sobre todo sodio y potasio.
Sodio.
Y claro, sobre todo sodio.
Que es la sal común, el potasio típico de los plátanos, que por eso como al sudar se te va por ahí, Por eso los, sí, tenistas,
los tenistas comen mucho plátano.
Están ahí reponiendo, sí, exacto, sí, reponiendo, sí, los iones que pierden por el sudor y que hacen falta para el funcionamiento, mm, de músculos. Y por eso cuando no cuando pierdes demasiados tienes calambres, porque funciona solo el músculo sin ello. Claro, claro. O sea que al final muchas de estas cosas de la vida más cotidiana tienen su raíz en esto que nos está contando Javier.
Y ya por añadir, es muy interesante lo que dice Joaquín. Efectivamente son sobre todo iones de sodio potasio. Y hay una cosa también que es muy interesante, y es que para mantener esos iones constantes, ese equilibrio, también se gasta energía. Es decir, no porque estemos en equilibrio eléctricamente, no estamos gastando energía. De hecho, yo siempre le cuento a mis alumnos, ¿no os fijáis que cuando os levantáis por la mañana después de estar 8 horas durmiendo, tenéis hambre, ¿verdad? Queréis desayunar. ¿Y eso por qué es? Pues porque la célula, para mantener ese equilibrio, necesita quemar energía, necesita generar, ¿no?, claro, metabolismo.
El metabolismo basal.
Metabolismo basal, efectivamente. Parece que no, que un músculo, nosotros mismos cuando descansamos no estamos gastando nada, y es mentira. Estamos consumiendo.
No gastas igual tanto como un ejercicio, pero sí estás, sigues consumiendo. Bueno, entonces nos hemos quedado claro, el cuerpo genera esa electricidad.
Son pequeñas pilas. Las células son pequeñas pilas, y en el momento de activarlas, esas células excitables generan su descarga. ¿Y esa descarga cómo llega al cable del electrocardiograma?
Pues aquí viene el segundo componente, y es que en el cuerpo, ¿vale?, tenemos un conjunto de tejidos. Todos los tejidos, absolutamente todos, son conductivos. A veces tendemos a pensar que la grasa o los huesos no son conductivos, ¿vale? Sí que son conductivos, lo que ocurre es que son un poco menos conductivos, son peores conductivos. Y le decía Joaquín afuera que el ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, es cuando nos cae un rayo. Cuando te cae un rayo.
Bueno, cuando nos cae, afortunadamente no nos cae a casi nadie.
Espero que no nos caiga.
Pero cuando le cae a alguien un rayo.
Exactamente, pero al que le ocurra, ¿verdad? Todos sabemos alguna historia, ¿verdad? Si te cae un rayo, resulta que el rayo es capaz de circular por todo tu cuerpo, porque todos los tejidos.
Claro.
Son capaces de transmitirlo. Si hubiera un tejido que es capaz de frenarlo, pues
ahí se quedaría.
Ahí se quedaría.
Claro, claro.
Entonces son las dos partes. Somos generadores de electricidad, por un lado.
Y conductores.
Y conductores. Y eso es lo que permite que una célula que está distante, por ejemplo, una célula del corazón, genera electricidad, y esa electricidad viaja pues hasta las muñecas, hasta los tobillos, y somos capaces de registrarla con un electrodo que lo colocamos sobre la piel. Estas son las dos componentes, ¿no? La generación endógena, ¿no?, intrínseca, somos capaces de generarla, y la conducción de nuestros tejidos.
Y luego las montañitas y todo eso, sería muy divertido, pero eso nos llevaría, pues, por lo menos un par de horas de clase, ¿no?
Bueno, no es tan complicado. No,
complejo QRS.
Exacto, no es lo más complicado. No es lo más complicado porque el corazón.
Complejo vegetativo, complejo no sé qué. Yo ahí me pierdo, Y fíjate que lo escuchaba, pero no, y debe ser claro, para el que conoce lo debe ver bastante claro, pero
nosotros llegamos
aquí hay una arritmia, aquí hay no sé qué,
a lo que sale, cómo se interpreta es un mundo, sí, y sí. Esos son los cardiólogos, sí, y es una barbaridad.
Y danos eso, dos pautas de por qué esa electricidad se traduce en un papelito en montañas.
No, pues mira, básicamente el corazón tiene aurículas y ventrículos, sí. Entonces cuando la aurícula se activa, uh-huh, eso da lugar a la primera montañita, es lo que se llamamos la depolarización, ¿no?, la activación, uh-huh, ¿vale?
Entonces, de ese trocito.
De ese trozo. Es como el corazón, efectivamente, como dice Joaquín, tiene varios trozos. Entonces todo parte de la aurícula. Cuando se activa la aurícula, automáticamente aparece una ondita. Uh-huh. Después viene el ventrículo, que es la parte más potente, esa parte que tiene que propulsar la sangre.
Es el miocardio, que es un músculo, sí, grande, y entonces pega un latigazo y es el pico ese alto.
Exacto.
De hecho, si alguna vez nos pasa algo, que sea mejor en la aurícula que en el ventrículo. Por si acaso.
Bueno, la verdad es que es como un puzzle, tiene que funcionar todo. Pero bueno.
Por si acaso.
Sí.
Sí. Bueno, pues si no lo sabes, hay tres mecanismos de redundancia. Si hay como tres relojes, tres marcapasos naturales, ¿no? Si falla uno, ¿no?, el nodo sin auricular, pues viene el otro, ¿no? Tenemos un mecanismo. Si falla uno, tenemos un mecanismo de guarda. Y si aún falla este segundo, aún tenemos un tercero. Mejor que no pase nada.
No, mejor.
Y esto. Entonces, como decía Joaquín, el miocardio, lo que se llama miocardio, el ventrículo, que es la parte más potente, eléctricamente más potente, es lo que genera ese pico tan característico, muy puntiagudo, sí, que es el complejo QRS.
Eléctrico y mecánico, porque claro, esa electricidad es la que precede o acompaña
para que
a la contracción fuerte, claro, ¿no? El latido del corazón.
Exacto. Y esto es muy importante para otro programa. El cuerpo humano, la electricidad, funciona igual que un coche. Tú en un coche, primero, le das a la llave, generas el mecanismo eléctrico, y después, solamente después, viene la parte mecánica, es decir, el movimiento. Pues el cuerpo funciona exactamente igual. Primero la parte eléctrica y solamente cuando la parte eléctrica ha hecho su función, la parte mecánica.
Claro, has hablado, estamos hablando del corazón, pero con lo hemos dicho antes, con el cerebro pasa igual. Primero está la conexión eléctrica, las neuronas, sí. Y luego ya cuando el cuerpo se mueve.
Sí, sí.
Primero la electricidad y luego la mecánica.
Hay el córtex motor, donde las células que deciden que tienes que mover el brazo se activan ahí y mandan la señal eléctrica por los nervios hasta llegar al sitio correspondiente, y antes de que se mueva ha habido una señal eléctrica generada en el cerebro y que ha viajado por los nervios correspondientes, por la secuencia de neuronas, hasta llegar a ese músculo. Eso efectivamente.
Se suele decir que tenemos unas neuronas en el córtex, en el cerebro, especializadas, que son las piramidales, ¿no? Y que estas, cuando quieren generar un movimiento, avisan a las otras neuronas que las tenemos alojadas en la médula espinal. Tenemos un montón de neuronas que están especializadas en el movimiento. Se llaman, fíjate, motoneuronas, porque están especializadas en la acción motor.
Claro.
Y esas son las que ya avisan a los músculos, oye, venga, que queremos hacer un desplazamiento, que queremos saltar, o que simplemente que queremos coger un vaso de agua. Entonces, toda esa orden, todo ese comando motor se genera en el cerebro, pero tiene eso, una secuencia lógica, de la neurona superior que está en el cerebro a la neurona inferior, que es la motoneurona, y posteriormente ocurre esa relación. Esa
y finalmente el músculo también tiene su señal eléctrica en el momento de activarse.
Claro, eso es. Claro. Es que me pierdo, pero o sea, nos perdemos de dentro, y la verdad es que es súper, súper interesante. Me gustaría, Fede, ya que hemos abierto el tema de la electricidad y el corazón, algún día tenemos que hablar pues precisamente de los marcapasos, de los
me estaba viniendo de los a la cabeza, de los bypass, hablando de la electricidad, una cosa muy peliculera, que es cuando se muere alguien, lo de darle con esas descargas, que en realidad no se usan para eso. O sea, que eso es muy peliculero, pero bueno, que es el desfibrilador. Sí. Pero bueno, dejando aparte la parte que es ficción y la que no, esos aparatos claro que existen, tienen una función, y la idea es que, dando una descarga eléctrica, pues puedes conseguir que ese funcionamiento que se ha alterado, detenido eléctricamente,
vuelva a ser rítmico,
se reestructure, claro. y se resetee.
Es un reset, eso te iba a decir, es el reset.
Es un reset.
Esa es la palabra.
Y entonces funciona. Pero una cosa que también hemos visto en las películas es que cuando eso ocurre, todo el cuerpo da un latigazo, porque parte de esa señal va a todos los músculos que se contraen, y entonces pues
de hecho,
hay una contracción generalizada.
De hecho, en la utilización del DESA, del desfibrilador, lo primero que tienes que tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Pero bueno, muchas no, tampoco, tres
sí,
cosas,
los desfibriladores,
¿no?
Estos que ahora
eso
hay,
es. Pero en cuanto vayas a apretar para que haya descarga, lo primero que tienes que hacer es apretar a todo el mundo.
Claro.
Porque efectivamente, como somos conductores, si estás tocando al que le van a dar la descarga también te va a venir a ti.
E incluso hay acoplos, incluso aunque estés a distancia, cuidado con
podría
eso, porque
ocurrir, sí.
Aunque tú estés en una línea de alta tensión, estás cerca, se puede ocurrir que si hay una tormenta, está el aire está ionizado, es decir, está eléctricamente, está sensible, se puede ocurrir que aunque estés lejos, hay un arco de electricidad que te viene, ¿no? De esa fuente de electricidad. Cuidado con eso, porque es por lo que dices tú, que hay que separarse.
O sea, hay que coger una cierta distancia. No basta solo con no tocar.
Sino, sino por cierta distancia.
Por lo menos medio metro vendría muy bien.
Fíjate, ahora que dices tú lo del la alta tensión, nosotros cerca del pueblo solemos ir a andar pues de vez en cuando, y justo hay un pinar debajo de esa un
tendido
eléctrico. Y hay veces que oyes perfectamente el ruidito, e incluso hasta lo... Como que se te eriza algo en el cuerpo. Es curioso. Cuando haya tormenta no se me ocurrirá ir por ahí, por
si
acaso.
Sí, la ionización del aire es muy importante.
Y ese zumbido, que siempre tiene la misma frecuencia, es por el hecho de que la corriente se alterna. Entonces, como va y viene, lo que hace es que los iones que se generan alrededor van y vienen, y eso genera una onda sonora que es siempre de 50 hercios y sus armónicos. Esa es la frecuencia de radio.
Bueno, pues fíjate, hemos empezado hablando del electrocardiograma y nos podemos aquí liar a horas y horas hablando.
Que conviene hablar de otras cosas también, porque nosotros tendríamos rollo aquí para lo que hiciera falta.
El conocimiento siempre es bueno. O sea que ya sabes, Joaquín, que aquí tenemos hueco. Tenemos
todas las semanas un ratito.
Para la ciencia. Joaquín Sevilla, Sevilla, director de la Cátedra de Cultura Científica Laboral CUCHA en la UBNA. Muchísimas gracias. Y Javier Rodríguez Falces, ingeniero biomédico, profesor de la UBNA. Muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros.
A vosotros.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.